Hola, amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos una vez más. He hecho bastantes entrevistas con grupos de diferentes países, pero me parece que nunca había llegado a Chile. Creo que hice alguno de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, por ahí. Pero hoy tenemos alguien por ahí, en Chile. Así que vamos a charlar con una banda chilena que se llama Vinzantina. Y son de... creo que están en Santiago de Chile, pero a lo mejor me equivoqué. Pero los tenemos al otro lado y así que vamos a charlar con ellos de su banda, que es de Trip Goth. Se puede decir Trip Hop y Goth Rock Music, I guess. Yeah, ¿por qué no? Así que aquí están. Tenemos a Lía. Lía Godoy es letrista y además cantante. Y después tenemos a José... que es el guitarra, que hace, es arreglista, hace arreglos, secuencias, un montón de cosas. Y nos van a contar más o menos lo que hacen por allá, por Chile. He escuchado unos cuantos, un par de discos de ellos, un EP también, y me gustaron mucho y por eso lo contacté con ellos. O sea que esa es la razón de que están aquí. José Ramorino, lo tenemos a la derecha, a mi derecha. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están mis nuevos amigos imaginarios?
Hola, Moncho, ¿bien y tú?
¿Todo bien?
Muy bien acá en Santiago, sí, de Santiago somos.
De Santiago de Chile.
Santiago de Chile.
¿Cómo se porta ahí el caballerete este, el señor Boric? ¿Se está comportando bien o es
un...? Yo creo que se está adaptando, está un poco difícil. Sí. Un poco difícil ahí la guerra política acá, un poco, sí, pero... ¿no? Pero dentro de todo estamos en calma.
Vale.
Pues. Nada que no podamos esperar de la política.
Vale. Sí, que vamos a hablar de ello. Sí, sí. Nos vamos para aquí a hablar de Estados Unidos, ya olvídate. Yo me lanzo por el balcón.
Hagan la pistola al tiro y no suicida. En grupo ahí.
Bueno, pues me alegro de que estáis aquí al otro lado y vamos a echar un poco de vuestra banda, porque como había dicho, escuché dos discos de ellos. Me parece que comenzasteis en el 2015, más o menos, empezasteis a funcionar, pero no estoy tampoco tan seguro. Eso son cosas que...
Sí, 2015 sacamos nuestras primeras canciones y nació el nombre de la banda y hasta ahora, aquí estamos.
Vinzantina, ¿eso de dónde proviene eso? ¿Del Bizancio?
No, del Imperio Bizantino, Bizantino no, nada que ver. No sabíamos que a la gente le iba a costar tanto memorizar nuestro nombre, ha sido un tema. Han escrito mal el nombre en casi todos los eventos donde nos hemos presentado.
Claro. Es como...
pero ya es tarde para cambiarlo, hay que seguir adelante porque nos representa. Es un neologismo que tiene un significado muy personal para nosotros y otro que lo quisimos como asociar a la benzatina, penicilina con benzatina, como si fuera una especie de remedio que esto te va a...
Ah, ya lo cojo, ahora ya
esto te va a sanar un poco.
Ya arregla.
Pero, claro.
Ahora tiene sentido.
Y que, ahora sí.
Ahora tiene sentido la cosa.
Así lo tenemos que explicar para que se aprendan el nombre.
Sí, sí, sí. Vinzantina. Es que se me escapaba Vinzantina, no sé por qué,
sí,
al principio.
Por el Imperio Bizantino.
Sí, sí, sí. Bueno. Tenés otro imperio en vuestra imaginación, un imperio diferente.
Estamos trabajando para eso.
Mira, vamos a comenzar un poquito por más o menos saber un poquito de vosotros. Siempre me gusta averiguar un poco cómo era el lugar donde crecisteis, el vecindario. ¿Nacisteis en la capital, en Santiago,
sí,
los
sí.
dos? ¿Cómo era vuestro vecindario? ¿Cómo era el ambiente que circulaba por ahí? ¿Era tranquilo? ¿Cómo era?
Sí, el de él es más entretenido que el mío.
Sí.
Yo nací en Santiago y crecí en Santiago Centro, así no puedo ser más del centro. Y lo bonito como de mi vida un poco es que crecí en una casa muy grande, que eso ya es muy difícil acá en la ciudad.
Claro.
Era casa antigua, entonces crecí en una casa con un patio muy grande y también por suerte teníamos un parque. A dos cuadras de mi casa.
Uno de los, uno de los parques más importantes de Santiago, que es Parque O'Higgins.
Entonces, como que tenía estos dos espacios en el fondo como para salir a pensar o salir a jugar. Tenía como mi patio grande y además el parque más, uno de los parques más importantes. Entonces, como tenía un patio más grande. Y eso para mí fue súper bonito en el sentido de que siempre tuve un escape como para conectar en cierta forma con espacios más abiertos. Que ahora de verdad cuesta mucho. O sea, nosotros ahora vivimos en departamento, casi todos nuestros amigos vienen en departamento, ya salir a un patio es un privilegio. Y eso, crecí con
pero
primos.
¿Tenías muchas amigas? ¿Te gustaba mucho estar fuera por ahí o pasabas muchas horas en tu casa?
Crecí con un primo en mi casa, entonces sí salía. Me gustaba harto jugar al fútbol cuando chica. Y era buena, era súper buena. Y claro, y después ya como que me metí un poco más en el arte. Siempre me gustó mucho escribir, dibujar. La música, la voz no la tenía para nada contemplada como en dentro de mis talentos.
¿Había alguien en tu familia que se dedicara a la música o que tocase algún instrumento o algo así?
Sí, pero no mi mamá y mi, yo soy hija única, no mi mamá y mi papá directamente, sino que sí otras personas de mi familia que incluso hasta estudiaron música y ahora se dedican a otra cosa, nada que ver. Y nadie esperaba que yo iba a salir con, quiero cantar, y de repente ahora ya tengo una banda, un montón de años, así fue como todo muy casual.
Ya.
Eso, y no sé, tú te criaste en
mi infancia un poco distinta a la tuya.
Sí.
Yo, la mía fue un poquito más introspectiva, yo en pequeño era mucho más solitario en ese sentido, pero sí jugaba con mi imaginación, siempre inventando cosas, desarmando cosas. Siempre estuvo muy ligado con el tema de la ciencia, entonces como que me gustaba mucho, mucho investigar y aprender por mi cuenta, de forma autodidacta. Entonces, pero ya de adolescente, como que ahí que yo me
suena la realidad. Pero claro, ¿te sentías como medio bicho raro si lo compararas con tus amigos? No era no eras nada parecido a ellos.
Sí, yo era un bicho raro prácticamente.
Sí.
Pero ya en la adolescencia como que ya me rebelé un poco y claro, formé un grupo de amigos y ya prácticamente era siempre pasaba afuera. O sea, yo era callejero y... Y claro, y fue en paralelo cuando también me incorporé el tema de la... incorporé dentro de mi vida el tema de la música también. Entonces ahí también empecé como ya era autodidacta en muchas cosas, empecé a aprender a tocar instrumentos, a aprender música, a escuchar mucha música. De hecho, eso es lo que más me motivaba, de cierta forma, de salir, de compartir con más gente, de intercambiar música. Además que era una época en donde no estaba internet, entonces no existía internet, entonces, o sí existía, pero estaba recién comenzando. Entonces, intercambiar o conocer nueva música era muy complejo y la única forma que tú tenías era el boca a boca o de intercambiar disco, cassette.
Sí.
Que conocen ahora ya nadie conoce los cassettes, pero...
Sí. No, yo tengo muchos, Tengo muchos todavía en cajas. Lo que pasa es que están criando telarañas, no las saco.
Sí, es como que no es necesario. Pero igual es un placer.
Sí. Tengo una buena colección.
Retrocederlo con el lápiz.
¿Cómo se sabe? Scotch tape, ese para pegarlos cuando se rompía y los volvía a unir y todas esas cosas.
Para regrabar, cuando encontraba ahí uno que era malo, así como de la infancia, y lo regrababas así como.
Sí, era malo. O sea, los cassettes eran malos. Tenían su...
Sí, a mí me pasó que la música la descubrí más lento. Sí. O sea, si bien en mi familia todos eran muy melómanos, mi mamá tenía sus... En mi infancia fue muy así, como que me despertaba de repente con Mercedes Sosa, no sé si lo ubicas.
Sí, la cantante, sí.
De repente despertaba con Los Prisioneros. Y de repente se le ocurría ir a la iglesia y me despertaba con canciones de la iglesia. En otros momentos le daba por la música árabe. Y así, como que siempre me nutrió de mucha música. Ella es la culpable de esto y no lo asume todavía.
De Pink Floyd también.
Pink Floyd, de repente despertaba con Pink Floyd y me fui haciendo fanática de esta música como de que es con la que crecí. Y después me puse más melómana, claro, cuando me hice gótica. Cuando empecé con...
Pero eso ¿cómo comenzó? Porque seguramente uno empieza con otros estilos, yo no sé, punk o yo no sé, heavy metal a veces. Es que el goth es como reúne tantas influencias y tantas cosas. Exacto. Que para llegar ahí tienes que haber antes escuchado otros estilos musicales y conocer otras. Exacto. Bandas y de todo. Entonces, me imagino que José tendrías entonces una buena colección de música en tu casa, ¿no? Aunque sea así, de vez ya regrabada o sacada ahí de la radio.
Claro, o sea, yo igual tenía mucha música, pero la mayoría de mi música era en cassette regrabado, casi muy pocas cosas originales. Yeah. Pero sí tenía una cantidad igual grande de cassette, sobre todo.
Había tiendas, en la capital, en Chile, tendría que haber muchas tiendas de discos. En aquella época, sí. Ahora me imagino que ya no habrá mucho, pero en aquella
sí. Sí, había tiendas, pero ya uno como adolescente también. Tampoco tenía la
no capacidad. Había dinero.
Es que claro, habían tiendas, no eran muchas tampoco, las tiendas de música ya más selectivas, o sea, porque había muchas tiendas de música, pero lo más popular. Entonces, habían tiendas exclusivas que uno ponía, pero la mayoría tenías que tú pedirle a la tienda que importara los discos.
Claro.
Entonces, claro, salía muy, muy caro y uno como adolescente no era capaz de poder costear tanto.
Yo crecí pirateando. Pirateando. Pésima, apoyando súper mal a la música en su minuto, pero es que la pobreza era mayor. Así que había.
O sea, yo cuando.
Habían espacios acá que se llaman como persas. Donde habían personas como conocías que ellos tenían la opción de importar y regrababan y vendían en el persa a precios mucho más baratos.
Sí, entonces,
ahí, claro, yo tenía mi colección, pero es súper falsa. Es una colección muy falsa. No vale mucho.
Yo me acuerdo de conocer aquí a unos venezolanos que venían siempre de turistas y cargados de... Se iban a las tiendas de discos de Nueva York y se compraban montones de discos y llevaban la maleta y después hacían negocios allá, porque claro, esos discos no se conseguían allá en Venezuela, entonces ellos hacían su negocito.
Sí, es.
Y ahí es donde hacían mucho negocio con la música, haciendo copias y yo qué sé. Pero sí, yo de la juventud es así. Yo más o menos, bueno, yo soy mucho más mayor que vosotros, entonces ya había pasado por los finales de los 70, 80, 90, todo eso. Bueno, entonces
contame. Yo soy del 86.
Del 86, la música de los 80.
Yo cuando empecé a trabajar, dije, ya, mi primer sueldo voy a invertir en música. Todos los meses me voy a comprar uno o dos discos. Y llegó Napster.
Y ahí ya fue un cambio total. Lo que necesitabas era internet, nada más.
Queríamos hacer las cosas bien, pero no, al final no.
Era imposible. Es que queréis ser buenos chicos, pero no, era imposible. ¿Cómo ibas a conseguir esa música de otra manera? No.
Claro.
Exactamente.
Acá había un programa de radio.
Sí.
Cuando yo tenía como 13 años, 14 años. Y ese programa se llamaba After Midnight. Y fue súper bonito porque eran las 12 de la noche y en ese horario él empezaba a presentar una cantidad de bandas y yo ahí conocí y ahí me enamoré de este estilo de música. Y todos los días, ahí tengo mi colección de muchos cassettes regrabados del programa de radio y después uno podía buscar las bandas en el persa pirateadas.
Sí.
Y así, conocer mucha música. Para mí siempre fue como más importante el tema de conocer bandas.
Así me pasaba.
Escuchar sus discos que en sí tener la colección, que sería maravilloso, sería hermoso. Pero como que si había que priorizar, la prioridad era eso.
Así me pasaba a mí, porque también había estaciones de radio que también a un horario así específico tenía música de rock, que no se conseguía en aquella época en España. Entonces, siempre... Y además era en AM, que la frecuencia era horrible. Y Entonces grababa ahí algunas cosas que se oían horribles. A veces el tipo empezaba a hablar en medio de la canción, me la jodía todo. Tío, pero ¿por qué coño hablas? Estaba la canción perfecta y ahora ya no sirve. Pero ahí aprendí mucho de todas estas bandas inglesas, yo qué sé, de cuando empezaron a los Sex Pistols, los Pretenders, cuando toda esa época, Susie and the Banshees, todas esas bandas, empecé a conocer todo eso, que no tenía ni puta idea de quién eran hasta que empecé, así también poco a poco. Pero creo que vuestras influencias andan por ahí, por Dead Can Dance, ¿no? Y Lisa Gerrard ahí, de Australia, la banda esta australiana.
Sí, yo lo amo.
Sí, ¿no?
Me encantan, sí. Y
Beth Gibbons, creo que es, o de Portishead también, creo que es Portishead, se dice.
Sí, también. Nosotros le decimos acá a Portishead.
Sí.
Bajaos. Pero ya todos sabemos quiénes son.
Sí. Sí. Peter Murphy.
Pero, por ejemplo, para mí como influencia más troncal, quizás en Vince Atina, es Dead Can Dance.
Dead Can Dance.
Que Portishead en sí.
Ya.
Porque, claro, como que el trip hop para nosotros es como solo el beat. Y construir con todas nuestras influencias en base a ese beat, que es como para darle un trance a nuestra música, como para que viajen y para viajar nosotros con eso. Pero sí, es como el goth es un poco más influencia para nosotros que el mismo trip hop.
¿Cómo, una pregunta que se me olvidó, ¿cómo os conocisteis ambos? ¿Os conocisteis en algún club, en la biblioteca? ¿Dónde?
En una sala de ensayos.
Sala de ensayos. Vale. Sí.
Hace 15 años atrás, 16.
El año 2005.
Sí.
2005.
¿Tenéis gustos similares entonces? Fue una de las razones que conectasteis bastante bien.
Sí, sí,
claro.
Sí, teníamos gustos similares.
Sí, yo recuerdo tocaba en una banda, tocaba batería en esa banda y. Y tú llegaste de repente a la sala de ensayo.
Sí, yo llegué de novia de otro chico.
Y ahí
conocí a José. Y nos pusimos a conversar, nos dimos cuenta de que teníamos gustos similares. Y quedó como en eso. Nos tomamos unas cervezas y quedó como en eso. Y después, como medio año después, me habló porque necesitaban una vocalista para una banda de cover en ese minuto. Y fue como bien, y de ahí no nos separamos más. Fue como empezamos a tratar de hacer música entre nosotros, después nos casamos.
Y ahí se fastidió todo, se jodió la cosa.
Empezamos a sobrevivir así como la vida como personas casadas y nos demoramos un par de años en poder hacer nuestra música después. Entonces, pero yo creo que la espera valió la pena.
¿Y tú, Lía, entonces no habías tocado anteriormente en ningún otro grupo, alguna agrupación o coros o algo así? No.
Participé, pero muy a grandes rasgos. Lo que pasa es que igual soy mañosa en ese aspecto porque no me gusta cantar lo que no me gusta. Así como, entonces si me invitaban a proyectos donde no conectaba simplemente con el estilo musical, no me iban a dar ganas de cantarlos. Entonces, claro, siempre me invitaban, evaluábamos, me preguntaban mucho, siempre me invitaron harto a bandas igual. Sí. Y siempre evaluábamos, pucha, sabes que la verdad, no sé, no me convence mucho esto, como... búsquense a otra persona mejor que esté más conectada. Entonces no toqué muchas bandas. Tocamos en esta banda que hacía con José como bandas covers, o sea, temas covers, así de Sidox y de
Mephisto Vals,
cosas así. También estuvimos, eran muy espaciados, tocábamos como una vez al año, era como por diversión.
Ya.
Pero sí, no toqué muchas bandas. La verdad, yo soy súper autodidacta, yo aprendí a cantar como a los 15 años, y estuve 3 años cantando con un cojín en mi cara porque me daba vergüenza que me escucharan, y cantaba todos los días 3 horas diarias hasta que yo dije, ya, estoy apta para, para mostrarme a la gente.
¿Cuándo fue la primera vez que te presentaste ante un público, más o menos, se puede decir?
A los 17, sí. Y se me ocurrió cantar en el mes de María en mi colegio. Y fue entretenido porque canté, igual estaba súper nerviosa. Sí. Y no salió feo para nada. Se me ocurrió tocar flauta dulce. Esa sí sonó fea.
Te salvó la voz, entonces.
Claro, sí, me salvó la voz. Y fue bonito porque la gente me decía, bueno, sabíamos que cantabas, qué genial que cantes. Y ahí me empecé como a creer el cuento. Y dije, oye, sí canto. Pues así como, de verdad, esto ya es real. Sí, y... Sí. Y claro, y ahí siempre me presentaba como, oye, yo canto, y me invitaban a algunos proyectos, como te decía, pero siempre tenía esta sensación como de inseguridad extrema, de cantaré de verdad, cantaré bien o mal, así como que no tenía una noción real de
claro, si lo condescendiente conmigo.
Claro, sí. Esto funcionaba realmente o no, a mí me gustaba hacerlo, pero, pero no sabía que también lo hacía, ni nada, no tenía ninguna noción. Y tampoco tenía, por ejemplo, una identidad, como que siento que esa identidad vocal todavía no la encontraba.
Ya.
Entonces, por eso encontré muy bonito como toda esta transición que tuvimos nosotros juntos, de repente, en vez de cantar o hacer música, de empezar a nutrirnos y empezar a entender finalmente cuáles eran real nuestras influencias. Y ahí para mí fue muy fácil encontrar mi voz.
Tienes una voz muy particular, se puede decir. Es que a veces he escuchado vuestros temas, encuentro, no sé, en la misma canción algo así como tonos así medio arabescos, no sé. No sé, tiene algo ahí oriental, o a veces oriental, a veces parece como si estuvieses cantando en medio japonés, no japonés, pero como así, como un acento así un poco que no sé explicar, pero sí, me gusta.
Harto que es como que a gente le recuerda a música media nórdica.
Sí, también. Es una mezcla de estilos.
Otros nos dicen que es como más oriental, japonés.
Sí.
También hay muchos como colores ahí como del Medio Oriente heavy, que los ocupo harto por mis influencias como de Dead Can Dance, de Ragnam, Ganesha, porque yo era como gótica, pero gótica súper rara, ¿sí? Ni siquiera con los góticos de acá yo podía conversar de música porque la encontraban aburrida. Siento que todo eso finalmente lo pude como aplicar en Vinzatina. Y se nota, se siente. A mí me gusta la música oriental, me encanta la música en japonés, me gustan los colores de voz, y como que siento que está todo aquí ya.
Tú, José, ¿cuándo empezaste a tocar? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Cuál es tu principal herramienta de trabajo? ¿No es la guitarra? No. ¿Los teclados, sintetizadores? ¿Qué es la...?
¿Me puedes...? Tengo un problema de conexión, no te escuché la pregunta completa.
Ah, no, te la repito. No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Me oyes ahora? ¿Sí? ¿No?
Ahí.
¿Qué pasó? ¿Hay alguna...?
Ahí sí.
¿Sí?
Pero se va un poco, espérate.
La lluvia.
No ser la lluvia.
¿Alguna interferencia de Ucrania o algo? No sé.
Claro. Boris tiene toda la culpa.
Sí, el presidente, seguramente. Estos políticos no están quietos, siempre están jodiendo. No, te iba a preguntar, José, ¿cuál fue tu primer instrumento, el que tocaste al principio? Y además, ¿cuál es ahora mismo el primer instrumento para ti, la principal herramienta de trabajo, el instrumento?
Yo comencé principalmente fue la guitarra principalmente, pero al mes fue el teclado también. Entonces como que partí con los dos en paralelo. Y siempre han sido los dos como mis dos herramientas de trabajo principales, ambos. Entonces dependiendo de cómo, bueno, también de cómo se sienta uno, es como voy a agarrar la guitarra, voy a agarrar el teclado.
Yeah.
Pero igual entendió. Durante todo estos años ya componiendo, que cada uno tiene su funcionalidad para mí, ¿cierto? Porque con el teclado para mí es mucho más simple, por ejemplo, improvisar, tirar cosas así como ya más sin pensar, o sea, tocar y sentir cómo dar ambiente, como atmósfera. Y para mí es mucho más cómodo el teclado en ese sentido. Pero la guitarra es como un instrumento para mí quizás más expresivo, más emocional. Entonces me gusta usar la guitarra con esa finalidad de darle como ya esa identidad emocional más que
la atmósfera,
más que la atmósfera, darle como una entidad más propia, como otra voz,
una extensión de la voz.
Exactamente.
Y en términos de escribir canciones, vuestros temas no son muy narrativos, ¿no? No cuentan una historia, si se puede decir. No. Es más bien como algo ficticio, se puede decir, imaginario.
Sí, el primer disco, Anestesia, lo escribí como basándome mucho en la literatura existencialista, como Hermann Hesse, etc. Y lo escribí como muy desde... como casi desde fuera de mi experiencia, como, o sea, muy desde como yo percibía el mundo, más que todo. No me enfoqué como tanto en mí. Y sí, no son narrativos, o sea, no... todos trabajan una metáfora distinta, un sentido diferente. Evidentemente con una globalidad, que es lo que me hace ponerle el nombre a los discos. Anestesia, todo el rato se habla de esta sociedad que solo funciona, que...
Vivimos anestesiados, de cierta forma.
Y sí, y que nos adaptamos y que recibimos y que en cierta forma nos acostumbramos a todo lo que nos entregan. Incluso aunque eso como que desplace completamente nuestra esencia como seres humanos. Sí. Y que nos hace vivir anestesiados. Como que ese fue el sentido de las letras del primer disco. Y el segundo fue mucho más honesto. Fue como en... tristeza, emoción o lo que estuviera sintiendo en el minuto, canción que nacía. Fue como sí, fue mucho más simple en ese sentido, como que no me las di tan de poetisa. Ahí como que escribí canciones, realmente.
¿Participan tus sueños de alguna manera en estos temas o no? O ¿alguna cosa que sueñes no te recuerdas al día siguiente de escribir o alguna cosa? No.
Sueños en sí, no. La verdad, siempre como que me baso mucho en la realidad de la emoción, de lo que estoy viviendo en el minuto. Esto, al menos los temas de Camaleón, los escribí todos llorando. Pero como un día estoy muy triste, ahí sí, una canción llorando. Sí, pero no como desde el sueño, es que mis sueños son así como, tienen distintas temáticas, hay como de estrés. Tenemos maremotos, todo lo que es catástrofes naturales, sí. Invasiones extraterrestres, la verdad, como que no puedo escribir un tema así.
No escribes una canción, vámonos a la playa y no, nada por el estilo.
Claro, crisis de pánico ya en la playa porque va a llegar todo. Así.
Me imagino que para vosotros crear una canción es como entrar en lo desconocido. Nunca sabéis cómo va a terminar, cómo va a ser el desenlace al final.
Sí, es muy bonito, pues siempre decimos que nosotros no tenemos hijos ni nada, pero siempre es como que empezamos a vislumbrar que están haciendo una canción y es como estamos embarazados. Y hemos ido así como hasta celebrar a algún bar, así como nació nuestro hijo y nos dicen felicidades y es como, pero si es una canción, no es real. Así como, me muestran fotos de su hijo y así como, sí, también nació el mío. Y yo sí, no, pero estoy hablando de una canción.
La canción.
Pero sí, es un proceso bonito. Y...
sí, claro. Me imagino ahí a José ahí descubriendo sonidos diariamente. Mira esto, ¿qué te parece esto que es acá? Y
sonó una copa y es como, grabémoslo.
Sí. Después le dais giros ahí, le dais giros y vueltas de tuerca para aquí y para allá. Y...
sí, te lo juro que sí. Sí, y es como, si le ponemos unos efectos, así como, mira, una base.
Sí, sí, sí. Y me imagino Lía también con sus letritas y ahí, no sé, y José, oye, Lía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es eso que has escrito? No entiendo nada de lo que has escrito. ¿Qué quieres decir con esto? Explícate.
Siempre me dice, ¿me puedes explicar esta letra?
Puedes ponerle un...
me la puedes explicar y yo sí ya.
A la canción.
Sí.
Sí, sí.
Es como...
pues sois diferentes porque he visto algún par de vídeos vuestros. Tenéis una presencia en el escenario bastante llama la atención. La forma en que te mueves, porque no sé si tomaste clases de danza o algo, pero te mueves tienes unos movimientos que van muy bien con la música.
Un tiempo, no he tomado clases, pero un tiempo en que me gustó mucho la danza tribal, ver videos, y te juro que veía videos toda la noche y era como, José, mira este video. Y cuando nacieron los primeros temas de Insatina y tuvimos nuestra primera tocata, que fueron como tres personas, inmediatamente me di cuenta...
Incluyendo al dueño del local.
Y ahí dije, oye, esta es mi identidad. Y claro, y siempre lo hacía y se terminó transformando ya como en un sello. Y bien, y ahora digo, no, tengo que perfeccionar estos movimientos.
Utilizas mucho el espejo, Lía. Tienes un espejo ahí gigante donde haces estos movimientos.
Sí,
y mira,
tengo dos. Así siempre le digo al José, por favor, necesito espejos de muchos lados porque así como para bailar.
Sí, claro.
Porque también jugamos mucho con el tema del vestuario que ocupé para ese evento, si bien manteniendo la misma como esencia del baile, etcétera, pero como para poder también utilizar la ropa a beneficio también de la puesta en escena. Entonces, sí, pido hartos espejos.
¿Dónde compras tus vestidos y tus trajes? ¿Algún lugar especial o en cualquier lugar que ves por ahí?
No, en cualquier lugar, sí. Sí,
siempre hay algo bueno.
Sí, fast fashion.
Sí, sí.
Sí, un poco. Y no, la verdad es que somos como súper precarios en ese sentido, como que no, nunca nos ha gustado, por lo menos en mi caso, el tema del apego a las cosas me complica. Porque, por ejemplo, ahora nosotros estamos como en un sello con unos amigos que tienen una disquería. Uh-huh. Y venden unos vinilos exquisitos, pero yo digo, yo no puedo abrir esa puerta de empezar a comprar y después nunca paras. Entonces con la ropa me pasa lo mismo. Si me compro una prenda, de repente como muy cara, el tenerle ese apego que se te rompió. Yo tengo gatos, mis gatos siempre me rajuñan, claro, las cosas. Entonces como no puedo tener ese apego a la ropa. Así como, entonces como que más la utilizamos como un instrumento más que como
un gusto
en sí.
Una herramienta,
sí.
Una herramienta de trabajo también. Pero en vuestro día a día, cuando vas al supermercado, a la, yo qué sé, al ayuntamiento.
Soy una indigente. No me reconocerían.
Nada, vale.
Sí. Y vivimos ahora en un barrio que es como súper comercial, sí. Y me ha pasado que de repente salgo a la calle y es como, no, y me dicen, no, la lía, y yo así, rayos, me vieron.
Que digo, se iba a preguntar, ¿qué tipo de personajes, de personas van a vuestros shows? ¿Hombres, más hombres que mujeres, jóvenes, gente así de media edad, de todo un poco?
Muy desde 30. Y harta gente gótica. Sí, nosotros igual es un trabajo que estamos haciendo ahora sin desmerecer el ambiente, pero es muy pequeño acá. Entonces, claro. Es súper fácil como tocar techo y de repente empezar a repetir espacios. Entonces, con nuestro sello estamos tratando como de expandir, claro, de expandir, claro. Y de repente esperar que ojalá no fuera solo gente de negro el macro de,
claro,
de la gente que asiste. Pero igual nos encanta. O sea, tenemos la suerte de que al menos, no sé, la gente gótica acá o la gente como más dark, así decirlo, son gente como súper instruida en música, y es un gusto también que nuestra música les guste, que les agrade, porque de repente sabes que ellos no acceden fácilmente a bandas, no les gusta, no son un público fácil.
Ya.
Entonces es rico también gustarles a ellos.
¿Qué te iba a decir? Cuando estáis actuando, tocando, y os fijáis en alguno del público que tiene una cara así como medio aburrida o triste, ¿os preocupa de que no le guste lo que estáis haciendo? O a veces todo lo contrario y dice, no, me encantaba, pero lo que pasa es que quedé así medio paralizado, o no sé, me imagino.
Sí. No.
A mí me pasa siempre, siempre, pero cuando me pongo a ver a la gente, porque muchas veces uno no es capaz de verlo por las luces y todo eso, pero cuando se ve en las caras de la gente, a mí me pasa que de repente yo veo a la gente que no le está gustando, está razonando mal, algo estaba pasando, y después del show, cuando me conversan, me dicen, no, estuvo increíble, y yo siempre, pero no, porque esas que estaban concentrados mirando.
Claro,
Yo siempre estoy como preocupado un poco de que si está saliendo bien o no.
Está como súper marcado nuestro público, en el sentido cuando tocas en vivo. Por ejemplo, yo veo muchas personas que empiezan a bailar como yo. Así como yo estoy bailando y ellos están haciendo lo mismo. Sí, y me miran y me bailan, y yo me gusta harto conectar con la gente, los miro harto, los invito a acercarse, etcétera. Entonces, a los que yo veo como más bailando y de repente menos estáticos, interactúo harto con ellos. Pero también entiendo mucho esta gente que te ve quietos y después nos dicen, es que no me podía mover, así era como, estaba viajando en algo así como que no sentía mis pies, etcétera, y es como, no sé, todo es hermoso. Hemos tenido la buena fortuna de que la gente que va a nuestros eventos los disfruta. Y ese, de más que debe haber alguna persona mala onda que no le haya gustado, pero ese no nos habla. No nos ha dicho nada. No lo hemos sabido. No.
La experiencia de tocar en vivo es totalmente diferente a grabar en un estudio, ¿no? Me imagino que nada cambia mucho. Sí. La audiencia.
Sí, presente. Cambia demasiado. Yo amo presentarme en vivo y odio grabar en estudio. Aburrido. Es que él es ingeniero en sonido. Entonces, yeah, de repente me pone así me arma unas carpas así, unos camping para poder grabar. Y me dice, no te muevas. Y no, salió feo, cántalo de nuevo. Y es como, no quiero estar en el estudio. Así como está aburrido.
Lento, todo muy lento. Ya esperando media hora que se configure un efecto, esperando media hora a todo, de grabar de nuevo, otra toma.
De repente no funcionó algo y es como, no funcionó, tienes que grabarlo todo otra vez. Y muchas veces nos hemos demorado en sacar los discos porque José empieza a decirme, ¿cuándo vamos a grabar, Lía? Y yo así, uy, sí, no sé. No sé. Y pasan meses y yo así, ahora sí, ya no puedo escaparme más.
José, eres muy meticuloso a veces, ¿no? Te gusta que todo esté perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un setup en el escenario? Llevar tus cosas y prepararlas. ¿Media hora? ¿20 minutos?
Más o menos. Depende. Actualmente tengo dos configuraciones. Y cuando vamos con la configuración rápida y simple, aproximadamente entre media hora con montar todo. Pero en otras ocasiones, cuando vimos con sonista propio, y ¿por qué? Porque nosotros en vivo normalmente tocamos ya todo ya preseteado, el setup está ya listo, claro, para hacerlo más ágil. Pero cuando nosotros tenemos un sonista que vive en Berlín, entonces cuando viaja a Chile, él no hace sonido. Y cuando no hace sonido, le entrego todas las canales a él, y él que se haga responsable de cómo sonamos. Entonces, en ese setup, por lo menos una hora y media la configuración del montaje.
¿De quién hablas? Tenéis un colaborador, ¿no? Que en el último disco, el tal Patricio, ¿cómo se llama? Patricio.
Sí.
Él no vive con nosotros, así que no lo invitamos. Sí, él entró, ¿en qué año? En 2018, parece.
2018, durante la pandemia, sí.
Y necesitábamos a un colaborador porque, bueno, además que somos como bien mañosos, nos estresaba mucho este formato dúo, que en el escenario se veía como poco simétrico. Okay. Y también faltaban sintetizadores, faltaba hacer esta música un poquito más orgánica. Y
claro, porque yo solo tocaba guitarra y tiraba secuencia. Entonces faltaba algo más, como esa interacción de banda.
Yeah. Una paleta más grande de sonidos.
Exacto. Sí. Y además, Pato, él es arquitecto y tiene un gusto exquisito en arte escénico. Entonces, nuestros shows en vivo ahora han mejorado, pero gigantescamente, gracias a su visión y también gracias al José, que, por ejemplo, no sé, queríamos automatizar luces y el José con un Arduino armó un circuito para poder automatizar las luces, etcétera. Cosas que si las compramos son súper caras y finalmente terminan haciendo que la experiencia para las personas, pues yo no veo nada, yo estoy arriba, pero la experiencia para las personas es
mucho más agradable, mucho, también, ¿no?
Exacto, sí, mucho más impactante, sí. También, donde se sienten como ese respeto también que uno tiene que tener por las personas de entregar un show como corresponde, que siempre sea una experiencia.
Sí.
Así que ese es como el rol que tiene nuestro tercer integrante, que es un rol fundamental. y bien, pero todo lo que es composición, el montaje del disco en sí, composición, letras, etcétera, la creación es de nosotros dos.
Ya, o sea, acá este primer disco salió en el 17, ¿no? Anestesia, del que tú me habías hablado.
Exacto, después 2017.
Sacasteis un EP también, ¿no? Que se llamaba Simetría, en el 2020, ¿fue? Creo que sí, ¿no?
No fue un EP. Lo que hicimos con ese, cuando nos tocó el periodo de pandemia, empezamos a hacer como unos streaming, presentando todas nuestras canciones, pero contando la historia de cada canción, y en eso se nos ocurrió cerrar ese ciclo de streaming con...
un concierto streaming.
Ajá.
Con un concierto streaming, y ese se llama Simetría.
Ah, le llamaste.
Y lo grabamos aquí en el living de nuestra casa, y en el rincón, con luces, así como que nadie podía creer que estuviéramos en el living de la casa. Y le ha ido bien a ese registro.
Sí. Cantabais el tema ese Moth, ahí, Bird y todos esos temas. Ahí.
Sí.
Sí, ¿no? Fue lo que escuché. Bueno, yo creo que lo primero que escuché vuestro, creo que sí, que sería Moth, no sé, en Spotify creo que lo escuché, seguramente. Creo que fue el tema.
Sí, Moth tiene un significado súper bonito porque es la primera canción que nació de Vinciatina. Y no sé si te das cuenta, pero es la polilla es el logo de nuestra banda.
Sí, me he dado cuenta, sí.
Como a nivel de significado, de concepto, nos sentimos súper identificados también con la polilla, porque es una mariposa nocturna, si bien sigue teniendo una función extremadamente fundamental en el medio ambiente porque es polinizadora, sigue siendo súper mal mirada,
es el bicho raro,
etcétera, sí. Y siento que es como un insecto súper noble y súper bello. Y me encanta que sea nocturno también. Entonces, y tiene eso, pues como que su misión solo es volar hacia la luz y así nace, buscando la luz. Es como que tiene de verdad, la metáfora es re linda con la polilla.
Así es vuestra banda.
Sí.
Y como mencionaste, sois un grupo medio camaleónico, y así que salió Camaleón en el 2022, hace un año más o menos, ¿no?
Sí.
Diciembre.
Sí, en 2022.
Sí, después
diciembre del 2022.
En diciembre del 2022.
¿Y esos temas fueron compuestos durante la pandemia o fue después? No.
Durante. Habían varios que estaban compuestos de mucho antes. De hecho, habían algunos temas que se habían quedado fuera de la anestesia, que son como dos. Y el resto todo nació en pandemia, en nuestra nueva locación, porque no habíamos venido a vivir a este departamento hace poco. Y sí, fue mucho más rápido. Nosotros somos lentos para el trabajo como creativo, pues somos muy meticulosos, etc. Y ya acá como que nos pusimos un deadline y fue así como ya, hay que sacar el disco en tal fecha, y empezamos a componer de manera mucho más orgánica, rápida. Y ha sido súper bonito los comentarios de las personas. Yo tenía un temor personal gigantesco de lanzar el segundo disco, porque con el primero nos decían este estilo es súper diferente, etcétera. Y esa sensación de lanzar un segundo disco y que puedas defraudar.
Claro.
Así como... Y la verdad resultó todo lo contrario, como que nuestros como fans más cercanos nos han dicho así como que el segundo disco es mucho mejor que el primero.
Sí.
Y que el primero termina sonando súper amateur en vez de...
Yo me escuché ambos y no sé, el primero me gusta mucho, pero creo que tienen razón, creo que el más reciente, creo que hay temas que me gustan en totalidad. Puede ser.
Sí, tiene más fuerza el segundo disco. Es como...
Tengo una pregunta. Sí, más duro, ¿no?
El segundo más oscuro, el primero es como más lindo, más brillante, más luminoso, quizás.
Estabais un poco cabreados en el segundo. Sí, un poquito más.
La verdad es que yo sí. Venía, bueno, la pandemia no fue fácil para nadie, entonces también uno venía como con un estado depresivo o un poco como de desesperación más grande.
Claro.
Y se notó en los temas porque hay más explosión, hay más fuerza, tanto instrumental como vocal. Sí, estábamos más cabreados en ese momento. Es verdad.
Tengo una pregunta para ti, Lía, y no sé, ni debería verla, no sé si la debería preguntar, pero estaba haciendo un research acerca de ti, pero no estoy seguro si es cierto. ¿Eres titulada en una carrera de fonoaudiología?
Sí. ¿Sí? Fonoaudiología, que es como, sí, en Estados Unidos se conoce como speech therapist.
Sí. Speech therapist.
No ejerzo.
Ah, ok.
No ejerzo, pero sí, fue un tema, porque es como ser terapeuta de la comunicación en mi carrera. Me fue súper bien, pero la verdad, acá las carreras como del área de la salud, en el fondo, si tú no eres médico o enfermera, es difícil de repente poder entrar al campo laboral y que sea bien remunerado.
Yeah.
Entonces sí me ha servido mucho mi carrera para el manejo de mi voz, porque hay 5 áreas ahí y una de esas es voz. Entonces he aprendido técnicas, cuidado, manejo, proyección, etcétera. Entonces...
He conocido unos cuantos que hacen ese trabajo. Aquí hay bastante oportunidad para hacer esos speech therapists, porque hay unos cuantos.
Me voy para allá entonces.
mi hija hace terapia para niños también, es therapist.
Es importante. Sí. Para el desarrollo del habla, el lenguaje de los niños, sí, es importante.
Entonces, ¿cómo caracteriza?
Fonoaudiólogo.
No estoy bebiendo. ¿Cómo caracterizáis el ambiente en Chile musical, la escena musical? ¿Está así un poquito floja? ¿Está mejorando? ¿Desde la pandemia hay muchos clubs, muchos lugares donde hacer conciertos, o han cerrado algunos? ¿Cómo es?
Se cerraron varios espacios. Y no sé, como que no hay términos medios, no sé si me entiendes. Hay como espacios muy grandes acá donde puedes tocar, que es donde hacen los conciertos más masivos.
Claro.
Y de repente tú poder como optar a tocar en esos espacios es súper complejo. Uh-huh. Generalmente como que te reciben cuando ya has tenido giras en el extranjero, si es que la convocatoria que tú llevas, etcétera. Entonces el hecho de estar como en un ambiente un poco más under no nos ayuda mucho como para poder
apuntar para allá,
apuntar en esos espacios.
Claro.
Y los otros estamos como, hay pocos, pero al menos son espacios a los que podemos optar, donde nos consideran y... Pero está difícil, no están estos espacios como bonitos intermedios en tamaño, en convocatoria de personas y que también sean bonitos, con un buen sonido, etcétera, donde tú puedas mostrar un show de calidad.
Sí.
No los hay todavía. No, falta eso. Sí, en pandemia se cerraron muchos espacios. Y ahora se mantienen, ¿cuántos? Como 4 espacios acá, más o menos. En Santiago, sí.
En Santiago.
4 espacios. Sí.
¿Y eso qué es, la capital?
Si no es un bar, es un...
Si no es un bar, es como salas o teatros y cosas que son un poco más grandes, donde de verdad no te dan la opción a las bandas que somos un poco más pequeñas.
Sí,
nosotros
sí,
seguimos siendo harto de nicho aún... Así que, o en discotecas, pero también es difícil porque acá como que se privilegia mucho más, por ejemplo, los DJs que las mismas bandas. Sienten que siempre van a llevar más música, como que se siente todavía esta sensación de que las bandas como que matan la fiesta.
Sí, sí, te comprendo.
Como que los productores tienen que invertir más en sonido y todo eso, y la convocatoria puede ser que tampoco la tengan asegurada. Y la gente aquí también paga más a veces por una fiesta que por ir a ver una banda.
¿Qué os iba a preguntar? ¿Tenéis que pagar a veces para poder actuar en un local? ¿Vosotros ser los que pagáis o no?
Se hace, pero se nosotros hace. Tenemos no. como ley de Bizantina, sí. jamás
pagar. No entráis por esa
nosotros
puerta.
No vamos a pagar no. por tocar y nos sí, tienen sí. que pagar, aunque sea, no sé,
aunque sea con un vino. Almuerzo, pero... aunque sea con vino.
Claro, pero nosotros no vamos a pagar, pero se hace y se me hace. Parece muy injusto, lo encuentro terrible.
Claro.
Las personas que lo hacen, productores o dueños de espacio, yo siempre peleo con ellos, así como, esto no puede ser así. Y las mismas personas o músicos que también sustentan ese sistema, también peleo con ellos. Porque es como que están no despreciando, estamos haciendo respetar como gremio.
Sí, desprecian a la música de alguna manera. Como,
exacto.
Sí, sí.
Exacto. Como te paso el espacio, pero págame. Así como, no, yo no lo puedo creer. Así
tampoco.
Como, no.
No, y está sucediendo en muchos países también. Claro. No solamente en Chile, eso pasa en otros países igual. Tengo una pregunta habitual en cada entrevista que hago, la pregunta tonta, y tengo que cambiarla porque ya estoy cansado de mencionar siempre a los mismos artistas, pero bueno, para la próxima, esta será la última vez.
La última vez,
pues eso sois vosotros. Os voy a nombrar cuatro artistas de la música pop femenina, pop y actual,
¿ya?
Y me vais a dar vuestra calificación del 1 al 4, uno siendo la que mejor os cae o la mejor, y la 4 sería la que menos os gusta o a lo mejor que no habéis escuchado ningún tema de ellos o de ellas y ni te interesaría escucharlos, o sea que ¿ya? Vamos a mencionar a 4. La primera sería Taylor Swift.
¿La conoces? Ya le doy como un
ya, aún no te he dado los 4. Ya me da, la pones en segundo. Vale.
Yeah.
Pink.
No lo conozco.
¿No conoces a Pink? Ok. Fuera Pink.
Pink, sí.
Oh, Pink.
Pero no la he escuchado mucho, la verdad.
Ok, pues yeah. la ponemos de cuarto a lo mejor. No, el número 3 sería Lady Gaga.
Sí, la conozco.
Ok, la pondrías. Y después Beyoncé.
Pondría en primer lugar a Lady Gaga.
Ok.
A Beyoncé después.
Beyoncé,
en el 3 pondría a Taylor Swift. En el 2 y en el 1 a Pink.
¿En el 1 a Pink? ¿La mejor Pink?
Al 1 es al revés. Al revés es
la última sería Pink, me imagino.
Yo no entiendo instrucciones.
Ok, la sexta es Beyoncé y la décima sería Taylor Swift. Y ya terminamos.
Sí. ¿Y tú? ¿Tú no conocías
a nadie?
Yo me declaro incompetente para poder clasificar. No, sí sé quiénes son.
¿Sabes quién es Taylor Swift?
Pero así como...
Ninguna de ellas. ¿Me puede decir, mira, no me interesa ninguna de las cuatro? Y ya terminas antes.
A mí me gusta Beyoncé.
¿Te gusta Beyoncé?
Como me encuentro que, como, y Lady Gaga.
Para mí, Lana del Rey la encuentro genial.
Pero no la nombro.
Pero esa es la nueva lista.
Sí, no, si quieres te menciona a otros artistas, no pasa nada. Sí. No,
Lana
pero,
del Rey me gusta.
Lana del Rey, es que Lana del Rey también la meto a veces en las... Porque a mí me gusta Lana del Rey, lo puedo decir. Pero bueno... Es la última vez, no hago más preguntas de estas, ya se acabaron. Ya.
Lana del Rey, Rihanna me gusta.
Rihanna.
Lorde.
Lorde
también, sí.
Lorde.
Y Ellie también me era.
Lorde, la próxima vez. la dejamos.
Cambiamos la lista.
Sí, hay que ampliarla. Vamos a meter a hombres y a chicos también, chicos, de todo un poco. ¿Qué te iba a decir? ¿Estáis trabajando en algún... ¿Tenéis algún disco así preparado? ¿Tenéis canciones por ahí sueltas en algún cajón con temas que están medio hechos? ¿Algo este año o nada hasta el año siguiente?
Tenemos hartos proyectos este año. El tercer disco todavía no lo hemos empezado a trabajar. Sí, estamos con hartas ganas buscando más o menos cuáles van a ser.
El
enfoque. Las influencias un poco, darle una nueva sonoridad, siento que ya con dos discos que son como, si bien distintos, igual tienen hartas similitudes, de hecho por eso se llama Camaleón. Lo que sí estamos trabajando este año es que le hicimos el tema principal a una película de un director chileno, de acá, que se llama Jorge Olguín, que tiene una trayectoria importante en lo que es como cine de terror o cine de fantasía.
Ajá.
Y en su última película nosotros hicimos su canción y eso se va a estrenar como en diciembre aproximadamente.
Diciembre, enero, por ahí debe
ser. Y estamos trabajando también en un videoclip de la última canción del disco de Camaleón que se llama Implosion.
Okay.
Estamos trabajando en el videoclip que se estaría saliendo, ojalá, en octubre. Y tenemos algunas ideas, como algunos temitas, como va a ser quizás un EP, pero todavía no tenemos como nada concreto.
Nada concreto. He leído por ahí, ¿vais a estar en alguna sala por ahí? ¿Vais a estar ahí en una sala el 2 de septiembre o estoy equivocado?
¿Sala el Master? 2 de septiembre tenemos un evento en Sala Master de la Universidad de Chile, que es un espacio difícil de conseguir, que nos sentimos súper honrados de que los chicos de FAPNA Avisal nos hayan invitado a tocar. Y sí, es un espacio muy rico, con un muy buen sonido, es una sala que tiene harto prestigio. Y siento que va a ser un show. Estamos ansiosos ahí con ese show. No tocamos hace rato. ¿Cuándo fue nuestro último evento? Como en junio, ¿no? Algo así. Entonces llevamos un tema, nos dimos un descanso porque no habíamos parado desde el lanzamiento del disco, incluso un poco antes. Entonces nos dimos como un descanso de presentarnos en vivo, porque no deja de ser agotador. Nosotros nos vamos en dos autos llenos de equipos para llegar a los espacios y después traértelos a la casa. Es cansado. Así que.
¿Ya sabéis qué temas vais a tocar o todavía estáis indecisos con esos, con los temas?
Siempre priorizando Camaleón, obviamente, porque es el último material que hicimos. También, como sorpresa, vamos a tocar. ¿Lo decimos o no lo decimos?
Ah, es igual, si nadie. Yo tengo aquí un par de perros.
Vamos a tocar Distraction, que es un tema que habíamos. Donde yo participé, o sea, Vinzatina sí participó en un principio, pero como que salimos cantando con otro chico, donde hicimos un feat. Y la verdad, no habíamos cantado nunca ese tema nosotros en vivo. Y finalmente ahora sí lo vamos a ejecutar en Sala Master el 2 de septiembre.
Distraction.
Así que y es un tema que le fue bastante bien y que no sé por qué no lo habíamos tocado y la gente siempre lo había pedido harto, así que va a ser como para ellos y para nosotros tocar también.
Está bien.
Así que y el resto, claro, privilegiando siempre el Camaleón, que es el último material. Que también es entretenido tocar los temas nuevos porque uno llevaba desde el 2015 tocando los temas de la anestesia, entonces ahora como también es un refresh para nosotros.
Tenéis un repertorio mucho más amplio material. También, ¿no? Donde escoger.
Exacto.
Repertorio más amplio.
Así que igual va a ser como un show de mediana duración, como de una hora aproximadamente. Donde, claro, van a ver los que nunca pueden faltar del primer disco que la gente siempre nos pide, que es Anestesia, Fury.
Fury. Ese tema.
Son los que siempre.
Ese tema. Creo que estaba leyendo acerca de un cortometraje que hizo ahí una chica. Paulette se llama o algo así, ¿no? Que hizo.
Sí, que pasa es que el trato ahí fue que nosotros ya teníamos el disco sacado y se hizo como una reunión para poder hacer el videoclip a la canción. Y de ese material, en el fondo, esta chica sacó su cortometraje, que es un material bastante amplio, y ella fue como el trato, en cierta forma. Hacemos el videoclip y...
¿Qué os iba a preguntar, antes de ya cerrando, ¿cuál sería para vosotros la idea de éxito para vosotros? ¿Qué es para vosotros el éxito? ¿Es hacer buena música nada más? ¿Ser aceptados como buenos creadores y capaces de conectar con la gente es suficiente para vosotros para ser exitosos? ¿O no llegaréis a decir que sois exitosos hasta que podáis salir de Chile y hacer conciertos en otros países de Sudamérica, incluso llegar a Europa? ¿Sería una cosa como que tenéis siempre en vuestra cabeza poder hacer un salto hacia otros países?
Sí, totalmente. O sea, si bien lo que tú dijiste al principio con respecto a nuestro ideal principal es crear, obviamente, el sentir que ya cada canción que nace para nosotros es un logro, es éxito personal.
Claro.
Si alguien lo recibe y nos cuenta que lo escucha al despertarse, para irse al trabajo, etcétera, también es un éxito, pero sí es una meta como muy, muy, muy importante para nosotros el poder mostrar nuestra música en otros países también.
Más que para poner esto ya en personal, para mí el éxito en sí sería genial. O sea, para mí sería exitoso poder dedicarse 100% a esto.
Ya.
Para mí ya solamente el hecho, da lo mismo si es, o sea, si ojalá uno como, lo ideal sería poder mostrarlo en distintos países, poder viajar con esto, o sea, eso ya prácticamente para uno es un lujo. Sí. Pero ya me consideraría exitoso ya solamente con el hecho de poder dedicarse 100% a...
El poder pagar tu arriendo, el poder
vivir de esto, o sea...
Claro.
Ya sí, ya me sentiría exitoso.
Acá es muy difícil hacerlo, son muy pocos los artistas que tienen el privilegio de decir vivo de esto, pero porque nosotros en pandemia pudimos hacerlo. O sea, no pudimos vivir, pero no nos queda de otra porque no se podía salir de la casa y fue una experiencia súper rica el poder levantarte a escribir, levantarte a trabajar en lo que tú más amas. Sí, es un objetivo, pero a mí me gustaría mucho el salir de Chile a tocar en otros lados. No encontraría falta.
Llegar a Alemania, a lo mejor. Sería un lugar perfecto para vosotros.
Sí, y de repente quizás sería como ya full sueño el poder compartir escenario con bandas que uno admira mucho. Es como, ya es como... Es bonito. Mira, y yo sí me sentiría súper honrada también de poder hacerlo.
Yo me sentiría fantásticamente si pudiera ser parte de algún grupo, pero no sé tocar nada, o sea que... Todo está en mi imaginación también. Yo soy muy peor para mí, porque yo ya no puedo ni aspirar a nada. Lo que más fastidia a veces es que algún tipo por ahí tenga un éxito de la noche a la mañana y sin ningún talento. Eso es lo peor.
Pero pasa mucho.
Pasa mucho últimamente.
Pero pasa mucho. Canto. Así ya, después nos vamos a poner a cantar reggaetón. Sí.
Nunca se sabe.
Vamos a telonear a Karol G.
Nunca se sabe dónde uno va a aterrizar. Pues nada. Sí. Os agradezco. Muchas gracias por ser tan generosos conmigo.
Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, Moncho.
Guardarnos vuestro tiempo y seguir haciendo buena música. ¿Qué más puedo pedir? Y que mucha suerte. Y nada, que sigáis por ahí. Y dadme un poquito de información acerca de la... ¿Cuál es la mejor manera de conectar con vosotros? ¿A través de email o Facebook o YouTube? ¿Cómo sería?
Y Instagram es lo que contestamos mucho más expeditamente. El correo también deberíamos, pero nos cuesta un poco.
Como lo más directo y por segundo canal.
Segundo canal, sí.
Vale.
Y como lo más inmediato. Y tal correo que ya hay un poco más de paciencia, que no siempre estamos viendo los correos.
Sí, deberíamos. Hay
muchos correos y uno tiene que estar filtrando.
Deberíamos, pero...
Estás más preocupado, no estás más preocupados por el correo que trae el Amazon, a lo mejor, los paquetes que llegan. Más importantes esos correos que los otros.
O sea, te llenan de eso, de spam, así... Y de repente, lo que es importante de, no lo vemos.
Sí, incluso me pasa a mí también. Que a veces ya no tengo ni ganas de leerlos y los borro. Y después me digo, anda, pero parece que decía algo. Tengo que buscarlo en la basura porque al final creo que había algo ahí que no conecté muy bien con él.
He ganado un millón de dólares y lo borré.
Pues nada, me gusta hablar con esta banda. Y además me gustan estas bandas que van un poco en contra de la corriente. Y sí, son innovadoras y hacen música que a mí me gusta. ¿Qué vamos a hacer? A alguien le tiene que gustar. Siempre hay gente para todo lo... Ellos hacen música que sí me gusta y nada. Espero que tengan mucha suerte y esperando que venga algún nuevo tema por ahí que escuchar y algún disco y que sigan por muchos años. Vestido de negros, si puede ser, siempre.
Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Sí, vamos con todo, vamos con todo.
Vale, pues nada más. Nada, amigos, nos vemos la semana que viene. Aquí veis, Bizantina, mi primera banda que hablo, no creo que nunca había conectado con nadie de Chile. Los primeros y los mejores, es que no hay más. Es lo mejor que pude sacar. Los mejores y... fantásticos.
Los mejores, sí.
Los mejores de Chile, porque tienen muy buen carácter, no como el mío, que es un poco atravesado, pero ellos son muy llevaderos, se llevan bien. Así que nada, nos vemos la semana que viene y hasta la próxima. Chao.
Chao.